Denuncia Departamento de Estado el allanamiento realizado por el régimen a la sede del UNPACU.
Responden periodistas independientes al no sé del canciller cubano sobre las prohibiciones de viajar.
Mónica Baró, periodista independiente cubana, gana el prestigioso premio Gabo de Periodismo.
Sociedad Interamericana de Prensa inaugura su Asamblea General con los temas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Detenidas unas 200 personas en Ecuador por los disturbios del jueves.
Designa el presidente de Perú un nuevo gabinete en medio de la crisis política.
Una delegación del Talibán se reúne con representantes de Estados Unidos.
Y la líder de Hong Kong prohíbe que se usen las máscaras en las manifestaciones pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01. Ya estamos en el comienzo de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teddy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y ante el micrófono, la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Continúan detenidos varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos su líder, José Daniel Ferrer. El gobierno de Estados Unidos ha denunciado que las autoridades cubanas allanaron la sede del UNPACU en Santiago de Cuba y detuvieron, entre otros, a José Daniel Ferrer, líder del grupo.
Estas detenciones se llevaron a cabo de forma arbitraria, fue lo que aseveró el Departamento de Estado. También dijo que estas detenciones son otro ejemplo de la ilegitimidad del régimen cubano, el cual mantiene el control a través del miedo y la represión.
Uno de los detenidos y luego liberado fue el activista Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva del UNPACU. Fue arrestado y multado el miércoles al salir de la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba. Oliva dijo a Radio Martí que tres opositores, entre ellos José Daniel Ferrer, continúan detenidos tras este allanamiento que tuvo lugar el martes en la sede del grupo.
En la tarde-noche de ayer, cuando salía de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y tomé una motocicleta que brinda servicio de taxi para regresar a mi casa, fuimos interceptados por dos oficiales del Ministerio del Interior que andaban en otra motocicleta y le dijeron al chofer que parase. De ahí me trasladaron hacia el policlínico 28 de septiembre. Allí me hicieron un registro corporal y luego me trasladaron en un auto de patrulla hacia la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Una vez allí me tiraron en el piso, me registraron todo y luego me decomisaron 5 CUC y aproximadamente 90 pesos CUP. Y así como dos libretas con apuntes del activismo que desarrolla la organización. También fui multado a 500 pesos CUP porque publiqué imágenes del operativo policial que hace dos días se llevó a cabo contra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. También continúa detenido José Daniel Ferrer García junto a otros dos activistas, aún se encuentran en paradero desconocido y no descartamos que puedan estar en una condición física delicada, que puedan haber sido golpeados o estén siendo maltratados físicamente.
Son las 5:04 y periodistas prohibidos de salir del país o regulados reaccionan a recientes declaraciones del canciller cubano sobre el tema. La información la trae Tomás Cardoso.
Periodistas con prohibición de viajes al exterior califican de vergonzosas las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a la agencia de prensa AP. En Guantánamo, el comunicador Manuel Alejandro León Velázquez, que trabaja para el portal Diario de Cuba, expresa que el ministro se refirió a leyes que existen pero que no aplican en sus casos.
Nosotros no estamos sujetos a procesos penales y mucho menos somos funcionarios.
Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, nos dice que Rodríguez Parrilla miente para proteger a su gobierno.
Mentir para evadir reconocer los delitos del gobierno que representa.
Y en la capital, Boris González Arenas, de Diario de Cuba, comenta que su caso es conocido en las más altas instancias del gobierno cubano.
No entiendo cómo estas personas pueden llegar a decir eso así y seguir tan tranquilos.
Alejandro Turballares, que reside en Cienfuegos, concluye que es típico la distorsión de la realidad por funcionarios del Estado.
Estamos acostumbrados a que funcionarios de ese nivel hagan uso de cualquier tipo de fábula para tratar de distorsionar la realidad.
Para la periodista espirituana Aymara Peña González, penales. La entrevista de Bruno es una prueba de la complicidad de los dirigentes con esas violaciones.
Creo que miente descaradamente porque nosotros hemos tomado acciones dentro del marco legal para hacer presión al gobierno y se levanten las regulaciones.
El abogado Julio Ferrer Tamayo, quien tiene presentado una demanda en tribunales cubanos en contra de Bruno Rodríguez por difamación, comenta que esos ministros en la isla viven ajenos a las violaciones que comete su propio gobierno.
De las violaciones que se cometen aquí, el abuso de poder, no le interese mucho lo que ocurra en Cuba.
Este jueves alcanzó el total de 194 los miembros de la sociedad civil que están regulados, informó el Instituto Patmos. Y el opositor Guillermo del Sol cumple 53 días en huelga de hambre en reclamo al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de movimiento de activistas y periodistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente de la huelga de hambre que sostiene Guillermo del Sol en su vivienda en Santa Clara tendremos detalles en la próxima media hora. Entre tanto, conocíamos que Cuba, Venezuela y Nicaragua figuran en la agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa, que inaugura este viernes aquí en Miami su Asamblea General. Jorge Orellana informa.
La situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua serán temas centrales en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa, que se inaugura este viernes. La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, Colombia, inaugurará junto a las autoridades locales y estatales de la Florida la reunión de los tres cuartos de siglo de esta organización periodística. Entre los exponentes en la asamblea estarán el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el senador republicano Marco Rubio, los expresidentes Yamil Majuá de Ecuador, Laura Chinchilla de Costa Rica y Andrés Pastrana de Colombia, y destacados editores y conocidos periodistas que participarán del 4 al 7 de octubre en las sesiones y paneles de la asamblea en el Hotel Fillmore de Coral Gables en la Florida. El tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación de la CIP, dijo por su parte la presidenta María Elvira Domínguez.
La CIP ha sido una constante luchadora en esos países que han necesitado del apoyo de la CIP, de la visibilización que la CIP hace de esos problemas que hay en esos países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua. Ahora, y no solamente en esos países donde hay estos gobiernos autoritarios, ¿no?, que están de alguna manera acabando con la prensa tradicional de diversas formas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
A las 5:08 tenemos más información. Se destaca en los medios periodísticos del mundo la decisión de la Organización Mundial de Comercio de permitir a Estados Unidos de aplicar aranceles a bienes y servicios de la Unión Europea. Y el presidente Donald Trump ha calificado como una gran victoria esta decisión de la OMC. Michelle Sagué informa desde Washington.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump dijo que Estados Unidos ganó una compensación de 7.500 millones de dólares de la Organización Mundial del Comercio ante la Unión Europea, alegando que por muchos años había tratado muy mal a Estados Unidos en el comercio. Calificó la decisión de gran victoria. Washington anunció que, como represalia por los subsidios europeos a la industria de aviación, impondrá aranceles de un 15% a los aviones de Airbus, una decisión que podría impactar las órdenes de aerolíneas estadounidenses. Además, añadirá un 25% de gravámenes sobre el vino francés, el whisky de Irlanda y Escocia y el queso de países europeos. Por su parte, la Unión Europea, a través de un vocero, dijo que la decisión estadounidense de imponer tarifas a varios productos europeos afectaría primero a los consumidores y empresas norteamericanas. El vocero Daniel Rosario. Él dice que la Unión Europea lamenta que Estados Unidos parezca haber tomado la decisión de imponer tarifas adicionales adicionales a las exportaciones europeas. Dice que esta es una medida que afectará primordialmente a los consumidores y productores estadounidenses y que complicará el proceso de llegar a un acuerdo negociado. Estados Unidos anunció las tarifas después de que la Organización Mundial del Comercio le diera luz verde para que las impusiera. Los árbitros del organismo dijeron que la empresa norteamericana Boeing perdió el equivalente a 7.500 millones de dólares en ventas anuales y sufrió la interrupción de las entregas de algunos de sus aviones más grandes debido a préstamos baratos del gobierno europeo a la empresa Airbus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la localidad de Weston, en el sur de la Florida, para abordar la situación de la comunidad venezolana y la crisis provocada por Nicolás Maduro. Nuestro colega Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió las declaraciones de Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos, y de los congresistas demócratas Albio Cires y David McCarthy Power.
Pelosi viajó a Florida con un mensaje esperanzador. Reiteró en un discurso que continuará pidiendo la aprobación del programa de protección temporal a los venezolanos para suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo, un proyecto aprobado en la Cámara y denegado por el Senado. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de lograr una transición pacífica en el país sudamericano y ampliar la ayuda humanitaria. Pelosi estuvo acompañada por sus colegas demócratas Albio Cires, Wasserman Schultz, McCarthy Powell y Dana Chalala. Asimismo, se reunió con líderes de la comunidad de Venezuela y con el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio.
He dicho algo público y privadamente en todas las reuniones. El problema de Venezuela se ha hecho más complejo por la presencia cubana y rusa en Venezuela apoyando la dictadura. Y nosotros tenemos que hacer responsable al régimen de Cuba y a Rusia por apoyar un régimen que le está causando sufrimiento a los venezolanos.
Y seguimos insistiendo de que la crisis que se creó en Venezuela es una crisis creada por Maduro. Y el que tiene que salir de Venezuela es Maduro. Y dejarle el país de Venezuela a los venezolanos.
Sin Cuba no hay Venezuela, sin Castro y Canel no hay Maduro. Su postura, si la puede definir en este momento en cuanto a ese tema.
Mira, lo que nosotros hemos visto en Cuba son décadas de violación de derechos humanos y ahora Cuba se ha infiltrado con la asistencia de Rusia. Para mí es importante que nuestra administración aquí en este país le ponga presión a Rusia, le ponga presión, obviamente que lo hemos hecho, al gobierno de Cuba. No podemos permitir que sigan violando los derechos humanos, que no lo han hecho solamente en Cuba, ahora lo están haciendo también en Venezuela.
En Weston, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas afirma que las autoridades de Camboya deben poner en libertad a los ex periodistas de Radio Asia Libre, Wong Chin y Jan Soderin.
La organización también aseveró que el gobierno camboyano debe cesar su campaña de acoso a los dos comunicadores.
Radio Asia Libre es una emisora del gobierno de Estados Unidos que cerró su estación en Camboya en septiembre del 2017.
Ambos periodistas detenidos desde noviembre de 2017 han sido acusados de espionaje y pornografía. Este miércoles, un juez dijo que no tenía suficiente evidencia para procesarlos y pidió a los fiscales que investiguen el caso de nuevo.
Ya son las 5:14. Toca conocer detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Un saludo a Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, para Cuba hoy tenemos el predominio de los nublados en gran parte del archipiélago, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Vaya Guajiro. Llega el momento, el esperado momento de Alborada Guajira y también el momento del café. Aquí tenemos a Maite Rodríguez.
Buenos días, así mismo, el momento del café y momentazo para ver a Joan bailar. Eso no tiene precio. Mire para allá, asisto, qué movimiento de cadera. Es que hoy es día de Guateque, es viernes. Sabemos que hoy es día de Guateque y para comenzar la mañana con música, ¿qué mejor que un buen jaleo? Jaleo pa' aquí con Albita Rodríguez.
¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. ¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Todo el mundo está ya nomás jalando, como si yo fuera un maniquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Oye, qué rico pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El negro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Maniquí pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, me tiran pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Pa' allá, pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, gozando pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Jaleo. Alan el poserito al agua del pocito, y alan los niños subieron, y a los Dalila por ser bonita, todos los pelos al negro Sansón. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Mira con la clave pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Jaleo pa' allá. Para saborear,
jaleo pa' allá.
Ay, para guarachar,
jaleo pa' allá.
Oye, mi jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Oye, mi jaleo pa' allá,
jaleo pa' allá.
Señores Juan, que me mareo, cojan a otra de maniquí. Señores Juan, que me mareo, cojan a otra de maniquí. Porque si sigue el jaleo, ay, Albita pronto se va de aquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Son montuno pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, mi son cubano pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El guiro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El tres pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, la mocha pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Mi tumbadora pa' aquí,
jaleo pa' allá.
¡Hey!
Jaleo pa' allá. Pa' allá. Pa' allá.
Jaleo pa' allá, pero jaleo pa' aquí también, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el jaleo, usted lo sabe. No tengo que decírselo, pero sobre todo llegar al viernes, porque es el día en que cerramos la semana, en que le dedicamos a la música campesina y a los guajiros cubanos un momento de alegría. A lo largo de la semana vamos anunciando cosas, planteamos situaciones que hay en Cuba. Y hoy es momento de tomarnos un poquito de café con los amigos, de celebrar, sacar la guitarra y bailar un poquito y celebrar lo que ha sido. Y es la música campesina, un baluarte, un patrimonio de nuestro país. Y de este patrimonio, Albita Rodríguez, una excelente exponente. Esta mujer ha sido una figura reconocida, fue muy popular en Cuba y luego también aquí en el exilio ha logrado importantes reconocimientos a su carrera. Incluso tiene 2 premios Grammy Latinos por su producción discográfica. Está nominada ahora mismo con su nuevo álbum en otra categoría también. Y Albita Rodríguez, insisto, recordemos que es hija de 2 importantes músicos cubanos campesinos. ¿Se acuerda del dúo de Martín y Minerva?
No exactamente, trabajaban en Palma
sí,
y Caña.
Sí, sus papás sí. Fueron muy populares en Cuba. Ellos hacían lo que eran muy conocidos porque eran se enfrentaban como pareja en una controversia siempre con matrimonio, ¿no? Uh-huh. Discutiendo un poco lo que serían las cosas domésticas, las cosas que una pareja a lo mejor puede discutir, y lo hacían siempre con música, con buenas energías, eran muy conocidos, muy queridos entre la gente que le gustaba, bueno, pues seguir el guateque campesino. Minerva Herrera y Martín Rodríguez, el dúo de Martín y Minerva. Y Albita heredó de sus padres esta vocación por la música guajira. Tiene un disco que se llama así, Habrá Música Guajira. Fue su primer álbum. Y quiero dedicarle este segmento de hoy a un oyente que nos ha escrito, le agradezco muchísimo, porque es una carta hecha a mano, de esas que hacíamos antes, que hemos dejado de escribir. Daniel Hernández, de Cienfuegos, en Cruces. Tu carta llegó a la emisora. con un poquito de retraso, voy a responderte por, también por vía de correo postal. Me gustan mucho las cartas escritas por los oyentes, porque cuando alguien se toma el trabajo de coger un papelito, que en Cuba a veces hasta escasea, y un bolígrafo, y escribirle a alguien, pues de verdad, muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Y bueno, vamos a seguir hoy el Guateque, qué mejor que con los cuentos de siempre. Ahí está, el gran cubano Álvarez Guedes.
El primer chequeo que se le hace a los hombres de la próstata es el tacto rectal, que nos ponen boca abajo arriba de un aparato ahí, entonces pues le introducen un dedo para ver en qué condición está la próstata. El médico le hizo el tacto rectal a este hombre y después que se lo hizo le dijo, mire, venga la semana que viene porque a lo mejor tenemos que operarlo porque tiene la próstata bastante inflamada. Dice, doctor, y perdóneme, pero ¿qué dedo utilizó usted para el tacto ese? Dice, yo el dedo índice, este. Dice, ¿y usted puede meterme el otro dedo, el del medio? Dice, ¿para qué quiere eso? Dice, no, para tener una segunda opinión.
Bueno, nada hay que añadir a este cuento, ¿verdad?
Bueno, en cierto modo habría que explicar eso de la segunda opinión. Eso de la segunda opinión es muy común aquí en Estados Unidos y en otros países, ¿no?
Sí.
Porque en Cuba realmente muchas veces no se puede hacer o buscar esa segunda opinión, ¿no?
Es así. Y aquí la gente intenta siempre, en temas de salud, ¿no?, tener ese segundo criterio para uh-huh. respaldarse un poco. Y otro criterio que yo siempre al que apelo, al que siempre me gusta acudir, es el de la risa, el del buen, las buenas vibras, ¿no?, las buenas energías. Señores, cuando uno trabaja en equipo, se ayuda, cuando hay buenas energías, cuando uno hace el trabajo del campo o el de la ciudad o el de la oficina, el que te toque, y ayudas a tus compañeros y la pasas bien, esa buena energía también es salud. Es bueno siempre disfrutar los buenos momentos juntos, porque la vida es eso. Y cuando el guajiro está en el campo, Sisto, fíjese que los bueyes andan juntos. Esa yunta de bueyes se ayudan uno al otro, ¿no? Y el guajiro siempre anda generalmente con alguien para poder hacer mejor el trabajo del día. A veces hasta su mujer es parte de ese grupo de trabajo, la campesina, la guajira cubana. Guajira como Albita. Ella empezó en la música campesina, ha derivado también en otras en baladas, ha hecho de todo un poco. Su segunda producción, que fue aquí en Estados Unidos, No se parece a nada, la produjo nada más y nada menos que Emilio Estefan. Reconoció en cuanto llegó aquí al exilio su valía y sacó esta producción que tiene dos temas que me gustan mucho: Qué manera de quererte y Qué culpa tengo yo, Sisto, de haber nacido en Cuba. Yo disfruto mucho ese momento, ese tema, de verdad que sí. Pero bueno, vamos a oír ahora otro cuentecito de Álvarez Guedes para seguirle mañana.
Un niño está sentado frente a un prostíbulo como las 11:30 de la noche, pasa un hombre por allí y lo ve y dice, ¿qué tú haces aquí, niño? Dice, estoy aquí esperando a mi mamá. Dice, esperando a tu mamá. ¿Y tu mamá trabaja ahí? Dice, sí. Dice, pero tu mamá es prostituta. Dice, no, sustituta, ella trabaja nada más que los lunes. Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau. Dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Bueno, disfrutamos siempre los viernes, Álvarez Guedes. Vamos a tener que seguir buscando otras historias y vamos a ver si intentamos también traer otros momentos de risa, a lo mejor algunas décimas campesinas por ahí que son picantes y simpáticas, porque también la décima campesina, Sisto, alegra mucho el alma, ¿no? Es el alma del guateque, la décima y la guitarra. No hay guateque en la que no hay una controversia buena, en la que no hay una décima bien buena. De hecho, la semana pasada le dedicamos el programa de Soy Guajiro, que sale el sábado y domingo por esta emisora sobre las 5 de la mañana. Se lo dedicamos a la décima campesina. Y estuvimos hablando con Orlando González Esteva y con Oscar del Río sobre este tema y la historia de la décima en Cuba. De hecho, hablábamos al inicio del programa de la mamá de Albita Rodríguez, de Minerva Herrera. Le decían Mima cariñosamente, el público y mi familia también. Pues Mima era además una gran decimista, hacía controversias, como dijimos al inicio, y escribía también muy bien. Publicó 4 libros de décimas, participó junto a su hija en varios shows aquí en Estados Unidos. Tenía un popular segmento que se llamaba Los consejos de Mima, en un programa que se llamaba La descarga con Albita. Y los consejos de Mima eran musicales, eran en décima, eran siempre consejos muy simpáticos. Y era una mujer de verdad también una campesina, una guajira, ¿no? En el sentido de que la música la llevaba en la piel, que me gustaba mucho. Escribía también décimas muy lindas, de eróticas, décimas de amor. Era una mujer con un amplio repertorio también. Bueno, pues nada, hoy hemos dedicado un momentico a Albita, a Minerva Herrera, a la décima, a hablar un poco de todo, a invitarlos mañana, como cada viernes, a escuchar Soy Guajiro, un programa para hablar de los aconteceres, las cosas, lo que le sucede, lo que quiere el campesino cubano de hoy. Mañana vamos a hablar un poquito de temas de análisis de Cuba, de análisis que tienen que ver con la realidad del campesino cubano. Así que los espero mañana en Soy Guajiro, 5:05 de la mañana más o menos, aquí en esta emisora. Y hoy nos vamos con música y entramos con Albita y con ella nos vamos a ir. ¿Qué le parece La Parranda se canta así? Buenos días, Cuba.
Se me ocurre esta mañana de Guiro y tres, de maracas y de claves que me hacen bien. Llena de tanta alegría, escucho tu melodía, renazco en tu inspiración. De aquí me brotas, Ramón, de aquí me brotas sacando. Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos, cantores recién nacidos, al compás de esta parranda.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante.
Dura. Ay, no me tires con piedra, monona mía, qué cosa dura. Mírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura. Ay, tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante. Como te has aplatanado, viajar a peninsular. Como te has aplatanado, que sin son te enamorado. De Dios y te en el palmar bien. Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora, como de costumbre, información sobre Cuba y también la sección de los puntos cardinales, es decir, un bosquejo, una aproximación a lo que está pasando en cuatro regiones del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Lleva más de 50 días en huelga de hambre el opositor y periodista independiente cubano Guillermo del Sol. Está llevando a cabo el ayuno en su vivienda en Santa Clara. En las últimas horas, Guillermo del Sol aseguraba a Radio Martí que piensa escribir su testamento político. Y de ello y de otros asuntos relacionados con este opositor, nos informa Iber Pacheco.
En sus 53 días en huelga de hambre, el periodista independiente Guillermo del Sol se siente más debilitado físicamente, pero firme, demandando al régimen de La Habana que no haya un regulado más, o lo que es lo mismo, que deje de restringir la entrada y salida del país a los cubanos.
Ellos están haciendo lo indiferente, pero yo no estoy indiferente a nada. Yo tampoco quiero morir, pero uno tiene que ser consciente de que la forma que yo escogí y hay que respetarlo. Y yo, de vivir sin dignidad, prefiero morirme de pie.
Este jueves, Radio Martí conversó con el huelguista gracias a la gestión de un activista villaclareño, ya que tanto el teléfono de Del Sol como el de su hijo están en poder de la seguridad del Estado.
Ayer el azúcar estuvo muy bajito, entré. Sigo fatigado, estoy muy débil ya. Y mucho dolor en los riñones, mucho dolor de cabeza.
En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, Del Sol dio a conocer el miércoles su testamento político, en el que pide a los cubanos que vivan con dignidad y que su protesta les sirva de ejemplo para que luchen con más ahínco por la libertad de Cuba, para que reclamen sus derechos. Guillermo del Sol inició su protesta en el mes de agosto, tras la prohibición de salida del país a su hijo, el activista Adrián del Sol, con quien también Radio Martí pudo conversar.
Ya lo veo más deteriorado, ya. Son 53 días. Es ver una persona como se va pagando, así. Decirle a la opinión pública internacional y a todas las organizaciones que siguen presionando para ver si la vida de mi papá no sigue corriendo peligro.
Según algunas organizaciones de derechos humanos, en estos momentos hay más de 160 miembros de la sociedad civil cubana que se encuentran regulados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por cierto, al canciller castrista Bruno Rodríguez le preguntaron en Nueva York sobre esta cantidad de periodistas y opositores que están regulados, a quienes el régimen prohíbe la salida o que viajen al exterior de forma temporal. Y Bruno Rodríguez contestó que no sabía nada de eso. Han reaccionado en las últimas horas un grupo de opositores y precisamente hemos estado dando a conocer estas opiniones. como también el régimen se ha dado a la tarea de bloquear determinados teléfonos celulares de expresos políticos, de periodistas independientes que han estado interesándose por el caso de Guillermo del Sol. Y en ese, digamos, en ese dilema está el opositor Félix Navarro, quien ha denunciado a Radio Martí el bloqueo de los datos móviles en su celular. Estos son los detalles de lo que dijo Félix Navarro.
A partir de la medianoche del miércoles, me percato que cuando estoy exigiendo, reclamando la libertad de nuestro hermano José Daniel Ferrer García, compruebo que ese tweet no salía. Y es que me percato de que estoy con los datos móviles eliminados. Y a pesar de todo esto, la oposición en Cuba se encuentra preocupada por la situación de José Daniel Ferrer y de los otros dos hermanos que todavía permanecen desaparecidos desde que fuera asaltada la sede central de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba por última vez. Pero también nos preocupa la situación en la que se desenvuelve por más de 52 días nuestro hermano Guillermo del Sol en una huelga reclamando a la dictadura la eliminación de las prohibiciones para viajar al exterior a todas aquellas personas cubanas residentes en el interior de la nación. Responsabilizamos a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a Bruno Rodríguez Parrilla con lo que pueda pasar con José Daniel Ferrer y los hermanos de Don Paco que se encuentran prisioneros desde hace más de 48 horas, así como con la vida del huelguista Guillermo del Sol Pérez.
Por otro lado, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart denunció al gobierno cubano por detener al opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la UNPACU.
El legislador republicano por la Florida dijo en un comunicado que una vez más el régimen criminal de Cuba muestra un completo desdén por los derechos básicos del pueblo. Díaz-Balart dijo que está profundamente preocupado por el bienestar de Ferrer.
Dijo además el congresista que es indignante que el pueblo cubano, y José Daniel Ferrer en particular, estén sufriendo abusos atroces de los derechos humanos a manos del régimen y sus matones.
Y la reacción de Díaz-Balart tiene lugar después de que el Departamento de Estado emitiera también un comunicado interesándose por la situación de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y de otros integrantes de ese grupo que han sido arrestados. El Departamento de Estado señala que las detenciones se han llevado a cabo de forma arbitraria y agregó que son otro ejemplo de la ilegitimidad del régimen cubano, el cual mantiene el control a través del miedo y la represión. Por cierto, hablando de miedo y represión, La Hora de Cuba, que es una revista que publica en Camagüey Henry Constantín, el periodista independiente Henry Constantín, ha denunciado que la seguridad del Estado intimida a vecinos de un barrio de Nuevitas, allí en territorio camagüeyano, para que se presten como testigos en un proceso de investigación contra un periodista independiente. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado podría estar fabricando un proceso judicial contra el reportero independiente Ricardo Fernández Izaguirre, según denunció él mismo desde la ciudad de Camagüey, donde reside.
Un caso por usurpación de funciones públicas, que está en el artículo 149 del Código Penal. Ellos buscan testigos dentro de una comunidad que lleva más de 10 años sin corriente y la que nosotros hicimos visible su situación. A cada uno de los entrevistados los presionaron para que dijeran que yo me había presentado como periodista de la televisión nacional, cosa que es totalmente falsa.
La Hora de Cuba, medio independiente con el que colabora Fernández, publicó una grabación donde agentes vestidos de civil interrogan a Yoelis Romero Lamorú en Nuevitas, quien 2 meses antes había ofrecido su testimonio para un reportaje del periodista.
Ese que estuvo, bueno, dice el compañero aquí que estuvieron dos. Son elementos de contravulsión. Los entrevistaron ese día de la problemática de ustedes de la casa, de la corriente, para hacer contrarrevolución. Entonces, ¿qué queremos? Legalizar, porque ellos no son periodistas.
El pasado sábado, los vecinos de este barrio nuevitero fueron convocados a una reunión con funcionarios del gobierno que les prometieron les pondrían la corriente eléctrica que desde hace 10 años vienen procurando. Todos los entrevistados por Fernández Izaguirre, asegura La Hora de Cuba, fueron interrogados por agentes de la seguridad del Estado con el fin de intimidarlos y que se presten como testigos para enjuiciar al periodista independiente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
5:39, la prensa independiente cubana fue celebrada ayer en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín. La comunicadora cubana Mónica Baró Sánchez del diario digital independiente El Estornudo fue galardonada con el premio Gabo 2019 en la categoría de texto. Poco antes de la ceremonia de entrega, Baró conversó con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo sobre el desafío de ejercer la profesión en la isla.
Durante el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez que se desarrolla en Medellín, Radio Martí conversó con Mónica Baró, periodista del Estornudo, sobre lo que hace posible el sostenimiento de una plataforma de periodismo independiente en Cuba, donde hay censura y persecución a los periodistas que no comparten las ideas del régimen castrista.
Es sumamente complicado por el tema del acceso a las fuentes de información y de los riesgos que enfrentas para tu seguridad de ir a prisión por básicamente ejercer algo que es un derecho humano. Y para El Estornudo, que hace periodismo narrativo, o sea, le toca enfrentar el desafío propio de Cuba, esto que comentaba, pero también el desafío de contar historias que narrativamente tienen que tener el reconocimiento que tendría una historia producida en un país democrático.
Explica Baró que hacen periodismo en Cuba con los paradigmas del ejercicio del periodismo en sociedades libres, lo que significa un desafío ante el que confiesa que a veces siente miedo.
Pero trato de no pensar en miedo porque el miedo te puede inmovilizar y me preocupa más las historias. O sea, yo creo que mi pasión por las historias, por contar las historias y mi curiosidad siempre ha sido mayor que el miedo y eso es lo que me ha ayudado a hacer periodismo.
Desde Medellín, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Aymara Lorenzo entrevistando a esta comunicadora independiente cubana, Mónica Baró, que ha ganado un premio, el premio Gabo 2019, y lo ha recibido allí en la ciudad de Medellín. Por cierto, Mónica Baró se ha referido al desafío de ejercer la profesión periodística en la isla, y escritores afiliados a PEN American han criticado al régimen por suprimir la libertad artística. Tiene detalles sobre este tema desde New York, Carmen María Rodríguez.
Circula una declaración de la Organización de Escritores PEN America sobre el arresto del escritor y poeta cubano Jorge Olivera Castillo y de su esposa Nancy Alfaya. PEN afirma que aunque los dos han sido excarcelados, la continua represión en Cuba en contra de Olivera Castillo y de Alfaya, entre otros, muestra el acoso contra la libertad artística en Cuba que, según PEN America, emana de la regulación promulgada en Cuba en el 2018, conocida como el Decreto 349. Según la organización PEN, en Cuba existe una tendencia profundamente inquietante de silenciar y de restringir la libertad artística en la isla, y muestra de ello es el arresto de Nancy Alfaya y de su esposo Jorge Olivera Castillo. En Cuba, según PEN America, se reprime desde el músico a escritores, artistas visuales, a través de la censura, la intimidación, el excarcelamiento dentro de lo que es la legislación cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Unión Europea y Cuba acordaron ayer colaborar más para potenciar los derechos de las mujeres y el acceso a Internet, entre otros asuntos, durante la segunda edición del diálogo sobre derechos humanos en el marco de su acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación.
En esta reunión anual que tuvo lugar en Bruselas, las dos partes acordaron explorar una mayor colaboración por medio de asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas en áreas como la lucha contra la violencia que sufren las mujeres o la mejora del acceso a Internet, según informó la agencia EFE.
La Unión Europea, por su parte, subrayó el valor de implicar a un espectro más amplio de organizaciones de la sociedad civil a fin de compartir su conocimiento especializado y experiencias para encontrar soluciones comunes a desafíos compartidos.
Y aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump nominó, quiero decir, esta semana una cubano-americana para ocupar el puesto de embajadora estadounidense en Chile.
Según documentación de la Casa Blanca, la nominada para liderar la misión diplomática en el país suramericano es Leora Rosenberg Levy, residente en Greenwich, en Connecticut, quien tiene una destacada trayectoria como miembro del Comité Republicano en ese estado.
Levy cuenta con la ventaja de dominar el español por ser su lengua materna, además de hablar fluidamente el francés. La militante republicana y seguidora de Donald Trump nació en La Habana y escapó de la Revolución Comunista de los Castro con su familia en 1960.
Actualmente es parte de la Junta Directiva de Soldierstrom, una organización que apoya a veteranos de guerra.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba haciendo referencia a unas 60 personas que han viajado al Vaticano con Monseñor Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, para acompañarlo el 5 de octubre, mañana, día en que el Papa Francisco lo va a nombrar nuevo cardenal de la Iglesia Universal. La agencia Zenit informó que los peregrinos procedentes de varias provincias cubanas, así como de España, Puerto Rico y Miami, se unieron precisamente ayer cuando el nuevo cardenal cubano presidió la Eucaristía en la Basílica de San Pedro. Allí también se encuentra el obispo de Santa Clara, Arturo González Amador, con un grupo de peregrinos, de fieles católicos que estuvieron recientemente visitando Israel. El consistorio va a tener lugar a las 4 de la tarde, me refiero al 5 de octubre, a mañana, y luego tendrá lugar en la Santa Sede lo que se conoce como visita de calor, una recepción dedicada a los 13 nuevos purpurados para que reciban el saludo de obispos, diplomáticos y congregaciones, entre otros.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Una onda tropical anda por las Antillas Menores. Tiene detalles nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una bien estructurada onda tropical se está desplazando sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores y se extiende hacia el sur hasta las costas de Venezuela. Esta onda, que presenta un sólido patrón de chubascos y tormentas eléctricas, se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y debe afectar hoy todo el arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito. Cerca de 200 personas fueron detenidas durante la jornada de disturbios y protestas del jueves en la ciudad costera de Guayaquil, en Ecuador, donde hubo saqueos.
Lima. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ratificó su pleno dominio del poder en el país con la designación de un nuevo gabinete de ministros y una multitudinaria manifestación ciudadana de apoyo a su decisión de disolver el Congreso en medio de esta crisis política.
Puerto Príncipe. Al menos 17 personas han muerto y 189 han resultado heridas en las protestas que se repiten casi a diario en Haití desde el pasado 16 de septiembre.
Europa.
París. El funcionario de policía que el jueves mató a puñaladas a 4 colegas antes de ser abatido en la prefectura de París tuvo alucinaciones la noche anterior, según contó su esposa al ser interrogada.
Madrid. El gobierno de España, el gobierno en funciones de España, dijo que ha planeado medidas por un valor de 300 millones de euros para afrontar las consecuencias de la caída del operador de turismo británico Thomas Cook.
Bruselas. El grupo coordinador del Brexit en el Parlamento Europeo advirtió que la última propuesta del primer ministro británico Boris Johnson no aborda los problemas reales que deberían resolverse sin un plan de salvaguardia en la isla de Irlanda.
Asia.
Sydney. Un equipo científico descubrió en el noreste de Australia una nueva especie de pterosaurio, un reptil volador gigante prehistórico que habría habitado el planeta hace 96 millones de años.
Hong Kong. La líder de esa ex colonia británica, Carrie Lam, prohibió a los manifestantes usar máscaras en un endurecimiento de la postura del gobierno ante la crisis social que vive el territorio.
Islamabad. Una delegación del Talibán se reunió el jueves con el representante especial de Estados Unidos para Afganistán. Es el primer contacto conocido entre las dos partes, aunque la reunión, que duró más de una hora, no representó la reanudación de las negociaciones formales.
Oriente Medio.
Ankara. Guardacostas turcos han interceptado en lo que va de año a unos 36 mil refugiados en el mar Egeo cuando pretendían llegar por mar a las costas de Grecia.
Bagdad. Al menos 27 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas en las protestas que sacuden desde el día primero en Irak, donde se ha decretado el estado de alerta con el toque de queda en la capital y otras tres provincias.
El Cairo. Las autoridades egipcias han puesto en libertad a decenas de personas de las más de 2.500 que fueron detenidas en las pasadas dos semanas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré compartiendo con ustedes la historia poco conocida de las torturas y crímenes de la dictadura cubana a través de sus sicarios que ocasionaron la muerte a miles de cubanos. Muchos de estos relatos fueron a la vez denunciados en organismos internacionales donde se suponía que serían investigados, pero con muy poco éxito. La vez primera que estas denuncias y estos hechos fueron expuestos internacionalmente fue cuando la delegación norteamericana ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que yo presidía como embajador, logró abrir una investigación y enviar a la isla una delegación integrada por 6 embajadores que representaban todas las regiones del mundo. Incluso la entonces Unión Soviética tuvo un representante en aquella comisión, el embajador de Bulgaria de apellido Dichev. El resultado de aquella investigación arrojó que miles de prisioneros habían sido torturados, mutilados, asesinados. Se relacionaron desaparecidos y una violación de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero dicho así, eso de que miles de prisioneros fueron torturados y mutilados para los defensores de la dictadura les puede parecer poco creíble. Por esta razón, seguiré singularizando esos casos con nombres, lugares y fechas. Y muchos de los que escuchan estos comentarios y que tengan más de 60 años de edad, es muy posible que recuerden, por ejemplo, los crímenes cometidos con los prisioneros que estaban alzados en armas en la cordillera del Escambray. Radio Martí preparó un recuento titulado 60 años de revolución, donde se recopilaron relatos, se hicieron entrevistas a los protagonistas y supervivientes de los hechos que ya forman parte de la historia. Para terminar este comentario dirigido a los más jóvenes, que quizás recuerden cuando en el 2003 tres jóvenes cubanos, Lorenzo Popeyó, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, se llevaron una lancha de regla tratando de escapar a los Estados Unidos. No pudieron hacerlo porque se les acabó la gasolina. En ese intento no hubo ningún muerto, ningún herido. El 11 de abril del 2003 fueron fusilados por orden del dictador Fidel Castro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:53 minutos. Tenemos ya la información deportiva. Aquí está Edemio Navas para hablarnos de béisbol, fútbol, pero sobre todo de boxeo. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, para Joan Teudi, que está un poco ansioso por el inicio de la serie de los Yankees contra los Mellizos, y también para Maite, fanática del Real Madrid. Bueno, vamos a comenzar con el boxeo porque hoy viernes en Londres, en la capital británica, va a comenzar el torneo Golden Ticket, que va a reunir a 8 de los mejores boxeadores del mundo en el peso pluma, o sea, hasta 126 libras. Y por supuesto, la presencia latina ahí entre esos 8 está presente, con 3 púgiles en total, uno de Cuba exactamente. Jairon El Majazo Garras, el joven talentoso de Marianao, ídolo en La Habana, también acá en Miami, buscará una importantísima victoria porque el muchacho, de ganar, se situaría a las puertas de una pelea por un título mundial en las 126 libras, división que tuvo ya al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, como campeón mundial, pero perdió el título en 130 libras contra Crawford hace ya 4 años. Jairon, invicto en 22 peleas, de las cuales ha ganado 14 por la vía rápida, va a tener indudablemente su prueba más difícil desde que debutó en el boxeo profesional acá en el sur de la Florida hace ya 6-7 años. Su rival será Ryan Walsh. Estamos hablando de un peleador que va a tener la ventaja de tener a su público, que lo va a alentar constantemente en Londres, Inglaterra, hoy viernes por la noche. Y bueno, estamos hablando de un peleador que acumula 2 derrotas. La primera en octubre del año 2013 y la segunda y última fue también en octubre, pero del año 2016, cuando perdió un cerrado combate por un título europeo. Walsh acumula 22 victorias con 2 derrotas y 2 empates. Así que esperamos cosas buenas para el cubano Jairon El Majazo Garras, un peso en el cual actualmente hay 5 cubanos, encabezado por supuesto por Jairon, seguido por Neslan Machado, el villaclareño Norland Llera, Jailer López y el bicampeón olímpico de los 52 y 56 kilogramos, Robeisy Ramírez de Cienfuegos, quien debutó a nivel profesional con una derrota, pero bueno, aparentemente el muchacho de la Perla del Sur no estaba preparado físicamente y le tocó perder, debutar por la puerta pequeña, pero hay grandes esperanzas de que el muchacho va a levantar su carrera y se va a convertir muy pronto en uno de los mejores del mundo en 126 libras. De este grupo de cubanos, de los 5 en total, solamente Robeisy Ramírez acumula una derrota, ya que Jairon ganó sus 22 peleas. En el caso de Neslan Machado, el villaclareño está invicto en 16 combates. Precisamente Neslan Machado ya ha realizado varias peleas en Europa, sobre todo en Londres, Inglaterra. Norland Llera, de 27 años, tiene 10 victorias sin derrota. Y en el caso de López, Jailer López, tiene 2 triunfos sin derrota. Un muchacho que está combatiendo en Guatemala. En el caso de Norland Llera, reside en Panamá y está haciendo su carrera en el Istmo. Y bueno, ayer ya comenzaron los campeonatos, las series divisionales en las grandes ligas de béisbol. Y en la primera jornada, el equipo del San Luis vino atrás para derrotar 7-6 a los Bravos de Atlanta. Un equipo de San Luis que hizo 4 carreras en la parte final, o sea, en la parte inicial del noveno inning, reportó en la parte final el Atlanta, pero se quedó un poco corto y ganó el equipo del San Luis con victoria para el relevista dominicano Carlos Martínez, y lo perdió el cerrador de los Bravos de Atlanta, Melancón. Paul Goldschmidt conectó un jonrón para el equipo de los Cardenales. Freddie Freeman también conectó jonrón, pero por Atlanta, al igual que Acuña Jr., el venezolano, quien se fue muy bien anoche, de 4-3 con 2 impulsadas y una anotada. Y en el segundo partido, el equipo de los Dodgers le ganó a Washington con marcador final de 6-0. Más deportes en unos 20 minutos. Sixto, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian el Departamento de Estado y otras entidades el allanamiento realizado por el régimen cubano a la sede del UNPACO en Santiago de Cuba.
Sociedad Interamericana de Prensa inaugura su Asamblea General con los temas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió con exiliados venezolanos aquí en la Florida.
Presidente Trump pidió a Ucrania y China que investiguen al rival demócrata Joe Biden.
Los peruanos están optimistas después de la disolución del Congreso.
La joven Greta Thunberg puede ser nominada al Premio Nobel de la Paz por su activismo mundial a favor del medio ambiente.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, están escuchando Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí hasta las 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y sus voces informativas, Giován Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Departamento de Estado, el congresista republicano Mario Díaz-Balart y otras entidades de aquí de Estados Unidos han criticado y denunciado el allanamiento de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba y el arresto de varios integrantes de ese grupo opositor, entre ellos el líder de la organización, José Daniel Ferrer. Por cierto, el activista Carlos Samuel Oliva, quien integra la directiva del UNPACO, fue arrestado también, fue multado el miércoles al salir de la sede del grupo allí en Santiago. Oliva dijo a Radio Martí que tres opositores, entre ellos José Daniel Ferrer, continúan detenidos tras este allanamiento.
En la tarde-noche de ayer, cuando salía de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y tomé una motocicleta que brinda servicio de taxi para regresar a mi casa, fuimos interceptados por dos oficiales del Ministerio del Interior que andaban en otra motocicleta y le dijeron al chofer que parase. De ahí me trasladaron hacia el policlínico 28 de septiembre. Allí me hicieron un registro corporal y luego me trasladaron en un auto de patrulla hacia la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Una vez allí me tiraron en el piso, me registraron todo y luego me decomisaron 5 CUC y aproximadamente 90 pesos CUP. Y así como dos libretas con apuntes del activismo que desarrolla la organización. También fui multado a 500 pesos CUP porque publiqué imágenes del operativo policial que hace dos días se llevó a cabo contra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. También continúa detenido José Daniel Ferrer García junto a otros dos activistas, aún se encuentran en paradero desconocido y no descartamos que puedan estar en una condición física delicada, que puedan haber sido golpeados o estén siendo maltratados físicamente.
Son las 6:04, continuamos con otras noticias dentro de Cuba. La proliferación del dengue y dengue hemorrágico destapó un escándalo de corrupción entre los directivos de salud en Palma Soriano. La información llega con Yolanda Huerga, que investigó sobre este asunto.
Un escándalo de corrupción recorre como pólvora las calles de Palma Soriano en Santiago de Cuba, luego de que fuera llevada al Centro de Investigaciones del MININ, conocido como Versalles, la directora municipal de Salud Pública, Consuelo Castro Coello.
Estuvo detenida desde el lunes 23 hasta el miércoles 25. Ingresaban casos de personas sanas para disminuir el índice de casos en la epidemia. Sabían que había una explosión epidémica y, sin embargo, de esa manera ellos disminuían el índice. Está bajo investigación.
Indicó el doctor Arnoldo Cruz Bañobre, médico del Policlínico Ramiro Betancur del Área de Salud Dos Ríos en Palma Soriano.
Dengue hemorrágico en el municipio de Palma Soriano, en la ciudad como tal y en la zona rural, y con un buen número de muertos. Conocemos varios, inclusive tengo una colega, una doctora de 31 años, que falleció, Aisma Naranjo, pero bueno, estadísticas como tal no manejamos.
La doctora Castro, junto a otros miembros de su equipo de dirección, está siendo investigada por presunto fraude de las estadísticas en relación con la epidemia de dengue que asola al municipio palmero y que ha causado numerosas víctimas. Además, los directivos son investigados también por la venta de colaboraciones médicas en el exterior, venta de círculos infantiles, semi-internados, desvío de combustible y alimentos para los enfermos y personal de salud que labora en la campaña antivectorial.
El Consejo Directivo de Salud Pública de acá, de Palma Soriano, vendían las misiones al precio desde 1.000 CUC hasta 5.000 CUC.
Dijo Denia Fernández Rey, miembro de la Red Femenina de Cuba.
Todo viene a salir a raíz del exceso de personas enfermas del dengue, de personas fallecidas, que se dan cuenta de que el combustible que se destinaba para la fumigación no había.
Personas enfermas se han empeorado por la falta de atención médica adecuada, como es el caso de Iliana Cedeño, ingresada desde el domingo en terapia intensiva del Hospital Santiaguero Ambrosio Grillo.
El sábado me presenté y me viraron para la casa porque no tenían transporte y que además de eso no habían camas disponibles.
Y mientras todo esto sale a la luz, en un pueblo del oriente del país, la prensa oficial calla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Inaugura este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa su Asamblea General y va a abordar la crisis que hay en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
La situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua serán temas centrales en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa que se inaugura este viernes. La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, Colombia, inaugurará junto a las autoridades locales y estatales de la Florida la reunión de los tres cuartos de siglo de esta organización periodística. Entre los exponentes en la asamblea estarán el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el senador republicano Marco Rubio, los expresidentes Yamil Majuá de Ecuador, Laura Chinchilla de Costa Rica y Andrés Pastrana de Colombia, y destacados editores y conocidos periodistas que participarán del 4 al 7 de octubre en las sesiones y paneles de la asamblea en el Hotel Gilmore de Coral Gables en la Florida. El tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación de la CIP, dijo por su parte la presidenta María Elvira Domínguez.
La CIP ha sido una constante luchadora en esos países que han necesitado del apoyo de la CIP, de la visibilización que la CIP hace de esos problemas que hay en esos países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua. Ahora, y no solamente en esos países donde hay estos gobiernos autoritarios, ¿no?, que están de alguna manera acabando con la prensa tradicional de diversas formas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticiero radio martí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
La situación que afronta Guillermo del Sol con su huelga de hambre y la campaña de descrédito desatada en su contra es un tema que aborda en la noticia en perspectiva Tomás Cardoso, quien entrevista al pastor Mario Félix Llonar.
Tenemos en línea directamente desde la capital norteamericana al director del Instituto Patmos y también el pastor bautista Mario Félix Llonar. Tu lectura, ¿qué hay detrás de este documento anónimo circulando por las redes sociales?
Bueno, Tomás, yo creo que este documento anónimo que circula por las redes sociales, que además no es el primer ataque que le hacen a nuestro querido hermano Guillermo, es una muestra de la molestia que tiene el régimen contra Guillermo. Y el régimen tiene sobradas razones para estar molesto. Porque aunque el régimen es verdad que no ha impedido, o sea, no ha dejado salir a los regulados mostrando su dureza, que es la otra manera con que atacan a Guillermo, el régimen ha sido duramente afectado por esta huelga de nuestro hermano Guillermo del Sol, que ha demostrado una entereza total. Y esa es la razón por la que el régimen está tan molesto. Guillermo ha conseguido, por ejemplo, que en el mundo entero estén atentos al reclamo de él. Si alguien tenía duda en el mundo de que a los cubanos no los dejaban moverse libremente, Guillermo del Sol ha quitado esas dudas porque lo ha demostrado, al punto de que el propio canciller, que tú lo decías ayer en el programa, fue cuestionado y no tuvo una respuesta coherente. Posiblemente hasta el canciller próximamente lo saquen de circulación, como decimos en buen cubano. Y otro de los logros que va a tener Guillermo es que, aunque es verdad que van a seguir en el poder los Castro el próximo día 10, también se comenta que Díaz-Canel se va también del aire, como decimos en buen cubano. Y yo considero que esto va a ser un logro también de nuestro hermano Guillermo del Sol. Por lo tanto, el régimen está muy molesto y por eso atacan a Guillermo con todas estas falsedades y todas estas mentiras. Y hablando de la repercusión de Guillermo, déjame decirte también, Tomás, que en las Naciones Unidas y en la comunidad judía, que todos sabemos que es muy fuerte en Nueva York, están atentos a Guillermo del Sol en este momento, al punto de que yo sé que ya lo han llamado de allí, incluso de Nueva York, la comunidad judía, pidiéndole que, como ellos en estos días están en las festividades judías, precisamente han iniciado su año 5780 y celebran la próxima semana, el miércoles, Yom Kippur, ellos le están pidiendo, de acuerdo a la Torá, que Guillermo conserve la vida, porque y lo asemejan al sacrificio que hizo, o que iba a hacer Abraham. Abraham iba a entregar en sacrificio a su hijo Isaac. Sin embargo, Dios impidió al final que lo hiciera, dando a entender de que no quiere sacrificio humano, pero habiendo antes demostrado la lealtad de Abraham, que estaba dispuesto, como está dispuesto Guillermo del Sol, a entregar su vida. Obviamente Guillermo decide, pero Guillermo tiene sobradas razones para declarar victoria total y disfrutar con todos los cubanos cuando el próximo día 10 veamos cómo la propia cúpula en el poder se divide y se sacan ellos mismos. Y para que Guillermo también pueda ver lo que yo pienso que va a llegar muy pronto, que es la libertad de Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó la localidad de Weston, aquí en el sur de la Florida, para abordar la situación de la comunidad venezolana exiliada y la crisis provocada por Nicolás Maduro. Ricardo Quintana cubrió el evento y recoge declaraciones de Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos, y de los congresistas demócratas Albio Cires y Debbie Mucrasel Bowell.
Pelosi viajó a Florida con un mensaje esperanzador. Reiteró en un discurso que continuará pidiendo la aprobación del programa de protección temporal a los venezolanos para suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo, un proyecto aprobado en la Cámara y denegado por el Senado. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de lograr una transición pacífica en el país sudamericano y ampliar la ayuda humanitaria. Pelosi estuvo acompañada por sus colegas demócratas Albio Cires, Wasserman Schultz, Mucrasel Powell y Dana Chalala. Asimismo, se reunió con líderes de la comunidad de Venezuela y con el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio.
He dicho algo público y privadamente en todas las reuniones. El problema de Venezuela se ha hecho más complejo
por la presencia cubana y rusa en Venezuela apoyando la dictadura. Y nosotros tenemos que hacer responsable al régimen de Cuba y a Rusia por apoyar un régimen que le está causando sufrimiento a los venezolanos.
Y seguimos insistiendo de que la crisis que se creó en Venezuela es una crisis creada por Maduro. Y el que tiene que salir de Venezuela es Maduro. Y dejarle el país de Venezuela a los venezolanos.
Sin Cuba no hay Venezuela, sin Castro y Canel no hay Maduro. Su postura, si la puede definir en este momento en cuanto a ese tema.
Mira, lo que nosotros hemos visto en Cuba son décadas de violación de derechos humanos y ahora Cuba se ha infiltrado con la asistencia de Rusia. Para mí es importante que nuestra administración aquí en este país le ponga presión a Rusia, le ponga presión, obviamente que lo hemos hecho, al gobierno de Cuba. No podemos permitir que sigan violando los derechos humanos, que no lo han hecho solamente en Cuba, ahora lo están haciendo también en Venezuela.
En Weston, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
6:14 y Humberto Prado, comisionado por el presidente interino Juan Guaidó para atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, informó que la comisión que dirige estará orientada a formar ciudadanos para la defensa de sus derechos. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El funcionario también destacó que se dedicarán a asesorar y gestionar la defensa de las víctimas, así como a mantener un registro, documentación y seguimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Prado insistió en que en los últimos 20 años se ha registrado un importante retroceso en la materia y espera promover masivamente la educación para que las comunidades puedan cumplir una función en la protección de sus propios derechos.
Y cuando salen los derechos humanos, más de uno se asusta. Yo creo que más de uno en estos momentos, con el tema de los derechos humanos, de lo que pasa en nuestro país, creo que tienen que tomarlo muy en serio. De aquí todos los días vemos un problema y no hay respuesta.
Por su parte, la parlamentaria Adriana Pichardo insistió en la necesidad de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que se registran en el país.
Que no dejemos de denunciar, no dejemos de alzar la voz, porque lo que logramos en la ONU lo podemos lograr a proporciones mayores. Lo más importante y lo más doloroso para una víctima o para un preso es el olvido.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro rechazó y definió la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó la creación de una comisión para investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos como parte de una campaña dirigida por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras las autoridades de la isla de Aruba, geográficamente cerca de Venezuela, anunciaron que van a exigir visas temporales a los ciudadanos venezolanos para que puedan ingresar al país.
Evelyn Weber Cruz, primera ministra de Aruba, indicó en un comunicado que la medida se debe al aumento de la migración a la isla, incluyendo la migración irregular.
El proceso de solicitud de visado temporal puede tardar 6 meses, aunque el requisito no es aplicable para los que posean visas para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. A las 6:16 tenemos el informe del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, la onda de la zona de Yucatán se ha movido sobre al oeste y entonces ha dejado sobre la isla una amplia área de nublados y lluvias. Para hoy tendremos los nublados en gran parte del archipiélago, con lluvias y chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles en todo el país y habrá oleaje en todos los litorales o poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El presidente Donald Trump pidió a Ucrania y China que investiguen al rival político demócrata Joe Biden. Esto se ha conocido en las últimas horas y Michelle Sagué tiene los detalles.
El presidente Trump dijo este jueves que quería que Ucrania y China investiguen al expresidente y aspirante a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, abogando abiertamente por una acción que ya ha llevado a una investigación de juicio político en su contra en la Cámara de Representantes. La semana pasada, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación para iniciar un posible juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. En la llamada, Trump le pidió a Zelensky que investigara a Biden y a su hijo sobre acusaciones de corrupción. A una pregunta de un periodista sobre qué buscaba en la llamada, el presidente dijo que Ucrania debe investigar a los Biden. Él dice que si fuera él, recomendaría el inicio de una investigación porque nadie duda que fueron corruptos. Trump dijo además que opinaba que China también debe investigar al ex vicepresidente y a su hijo, aludiendo a acusaciones de él y su abogado que no han sido probadas sobre los negocios de Hunter Biden con China.
China should start an investigation into the Biden.
Él dice que China debe iniciar una investigación de los Biden porque lo que le pasó a China es tan malo como lo que le pasó a Ucrania. Minutos después, Biden dijo en un comunicado que el continuado abuso de poder es la característica definitoria de la presidencia de Trump, a la vez que criticó lo que denominó su grotesca selección de mentiras tras su petición a China para que le investigue. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, recaudó 15 millones de dólares en los últimos tres meses. Biden, quien encabeza varias encuestas, recibió en promedio, $49 por donante.
Y en Perú, los peruanos se muestran optimistas tras la disolución del Congreso que ha hecho el presidente del país, Martín Vizcarra. Tenemos detalles con esta noticia.
Entre platos de ceviche, puestos de frutas y carnicerías, los comerciantes y clientes del mercado de Surquillo en Lima esperan que la disolución del Congreso peruano traiga tiempos mejores. El presidente Martín Vizcarra disolvió el lunes el legislativo para acabar con los recurrentes choques de poderes, por las obstrucciones de la mayoría fujimorista que además amparaba a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción.
Bien, y lo mejor que ha hecho para el Perú, por el motivo de que por los congresistas el Perú está pobre, con tanta corrupción.
En el Congreso tiene que haber renovación, tiene que entrar gente que tenga ideas nuevas, proyectos nuevos.
Más allá del ámbito político, la crisis no se ha traducido en caos. Y todas las actividades se desarrollan normalmente en el país. Los peruanos aún recuerdan la disolución del Congreso de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe y asumió plenos poderes con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero en esta ocasión Vizcarra invocó sus facultades constitucionales.
Creo que ha sido constitucionalmente bien, ¿no? O sea, todos siguen trabajando, todos siguen colaborando normal.
Vizcarra ha conseguido niveles récord de popularidad al enfrentar con energía al Congreso. El mandatario convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero.
Son las 6:20. La joven Greta Thunberg puede ser o podría ser nominada al Premio Nobel de la Paz por su activismo mundial a favor del medio ambiente. Tenemos detalles en este reporte.
Comenzaron las apuestas en torno a los prestigiosos premios Nobel. Aunque los expertos son prudentes, este año el nombre de la joven activista por el clima, Greta Thunberg, suena fuerte en las apuestas para el Nobel de la Paz, que será anunciado el viernes 11. Muchos creen que el premio irá a la sueca de 16 años, que ha movilizado a millones de jóvenes en todo el mundo, desde que lanzó en 2018 su huelga de la escuela, origen del movimiento Fridays for Future. Pero cualquier pronóstico es complicado, porque no hay listas oficiales de los candidatos presentados al Comité Nobel, que es quien entrega el premio. La temporada de los Nobel se abrirá con los premios científicos. El lunes 7 será anunciado el de medicina, el martes 8 el de física y el miércoles 9 el de química. La otra categoría que genera mucha especulación es el Nobel de literatura, que se conocerá el jueves 10. Este año habrá dos laureados. Tras la postergación en 2018 del anuncio por un escándalo de tráfico de influencias y agresión sexual que envolvió a la Academia Sueca. Por eso el jueves 10 habrá dos medallas de oro, una para 2018 y otra para 2019, cada una acompañada de un cheque de 9 millones de coronas suecas, unos $900,000. Entre los nombres más citados están la polaca Olga Tokarczuk, el albanés Ismail Kadare, la estadounidense Joyce Carol Oates y el eterno olvidado, el japonés Haruki Murakami. Tras el escándalo sexual, según los oráculos, probablemente la academia otorgue al menos uno de los premios a una mujer. Los anuncios se cierran el lunes 14 de octubre con el premio de economía.
Radio Asia Libre informó que las autoridades chinas detuvieron a más de 10 personas en días recientes por criticar al Partido Comunista.
La policía en la provincia de Hunan arrestó a un grupo de activistas que intentaba denunciar el uso de fondos públicos para celebrar el aniversario 70 de la nación en la plaza de Tiananmen, donde ocurrió una matanza en el año 1989. Uno de los detenidos es Fan Yunji, quien ha sido arrestado en dos ocasiones en los últimos 60 días.
Radio Asia Libre, emisora del gobierno estadounidense, también informó que en Sichuan fue detenido el opositor Hou Douxu por haber hecho una crítica en medios sociales.
Y terminamos el segmento informativo en estos momentos haciendo referencia a la denuncia que ha hecho Amnistía Internacional. Ha señalado que el bloqueo por parte de las autoridades rusas del sitio digital de la agencia de noticias Fergana es arbitrario y un cínico ataque a la libertad de expresión.
Amnistía, en un comunicado de prensa, dijo que el gobierno ruso ha ido mucho más allá de sus propias normas ilegítimas y ha bloqueado Fergana sin dar ninguna justificación.
Pergaminos. Y menciono pergaminos porque científicos británicos han aprovechado poderosos rayos de luz para desenvolver y descifrar frágiles pergaminos que datan de hace unos 2000 años. Miguel Ángel Rivera informa.
Científicos están usando una luz más brillante que la del sol para leer rollos antiguos que fueron enterrados en la erupción del Vesubio, que destruyó Pompeya. Los dos rollos completos y los cuatro fragmentos provienen de una biblioteca en la ciudad romana de Herculano, que también fue destruida en la erupción volcánica 79 años antes de la era cristiana. En el siglo XVIII, la ciudad y la biblioteca fueron desenterradas.
La biblioteca de Herculano fue la única biblioteca que sobrevivió desde la antigüedad y por eso el material en su interior es extremadamente valioso.
Pero los rollos son demasiado frágiles para ser abiertos. La erupción carbonizó el papiro, el proceso generalmente a través del calor, por el cual la materia se convierte en carbón. Pero los científicos británicos han encontrado la manera de desenvolver virtualmente los textos de 2000 años de antigüedad utilizando un acelerador de partículas. En las instalaciones de Diamond Light Source en Oxfordshire, usaron un sincrotrón, un tipo de acelerador de partículas en el que los rayos viajan alrededor de un circuito cerrado para producir una luz mucho más brillante que la del sol, que luego brilló a través de los pergaminos. Los científicos esperan detectar dónde la densidad del papel es diferente debido a los caracteres escritos en él.
La idea es esencialmente como una tomografía computarizada. Aquí vamos a utilizar el rollo. Vamos a hacer brillar una luz muy intensa a través de él y luego detectaremos en el otro lado varias imágenes bidimensionales. A partir de eso, reconstruiremos un volumen tridimensional del objeto y podremos desenvolverlo virtualmente para leer el texto de una manera no destructiva.
Al escanear fragmentos donde los caracteres son visibles, la intención es crear un algoritmo de aprendizaje automático que descifre lo que está escrito en los rollos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:26 minutos. Aquí estamos ya muy sonrientes y en una amena charla fuera de micrófono con Edemio Navas, a quien le damos la bienvenida de nuevo con la información deportiva. Bueno, tuvo un final feliz lo que decidieron allí en
Orteguita.
En relación con Ortega, ¿no?
Sí.
Con ¿cómo era el nombre?
Orlando
Ortega.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, Johan, contento con... dice que se hizo justicia.
Sí.
El cubano nacionalizado español, Orlando Ortega, quien fue miembro del equipo, o más bien de la preselección nacional de atletismo de Cuba, y quien fue perjudicado hace un par de días por un adversario jamaicano en la final de los 110 metros con vallas en el Campeonato Mundial de Atletismo que se realiza en Qatar, recibió ayer jueves la medalla de bronce una vez que prosperara el tercer recurso emitido por la Federación de su país adoptivo, en este caso España. El jurado de apelación reconsideró el caso de los 110 metros con vallas. Ortega, su campeón olímpico de Río de Janeiro, hace ya 3 años, iba camino de la meta en una buena ubicación en la final de los 110 con vallas cuando el monarca defensor de la prueba, Omar McLeod de Jamaica, tropezó con la última valla y se interpuso en su camino. Así, el muchacho habanero entró en quinto lugar después que con su mano izquierda logró llegar a la espalda, la parte derecha del jamaicano.
¿Tú viste las imágenes?
Sí, sí, claro.
El jamaicano es el que se cae después, ¿no?
El bajito. Bueno, sí. El jamaicano medio que se fue hacia la derecha, Ortega en ese movimiento, con su mano izquierda le tocó la espalda y se cayó rápidamente al jamaicano.
Bueno.
Y bueno, finalmente se reconsideró esta apelación de la Federación Española de Atletismo y del propio Ortega, y le han dado una medalla de bronce. Al terminar la carrera hace un par de días, Ortega, el habanero, había señalado que le habían robado una medalla.
Yo creo que el jamaicano se disculpó, o reconoció que había sido su culpa.
Así mismo. Bueno, a propósito, esta fue la primera medalla de España en eventos del Orbe desde que Miguel Ángel López en la marcha de 20 kilómetros ganó el título. Esto fue en Beijing, China, en el año 2015. Así que merecida medalla de bronce para Orteguita, el habanero. Y bueno, ayer ya comenzaron las series divisionales. Anoche el equipo de los Dodgers blanqueó 6-0 a los Nacionales de Washington. Lechada de solamente dos indiscutibles, uno del hombre Proa Turner y el otro del dominicano Juan Soto. La victoria fue para Buehler y bueno, Corbin resultó el derrotado, el pitcher que abrió por el equipo de Washington. Y en el otro encuentro, San Luis derrotó viniendo detrás 7-6 a los Bravos de Atlanta. Así comenzaron las series divisionales. Y como siempre, la presencia cubana se hizo ahí con el equipo de Atlanta, a Denis Chavarría de 1-0. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bien, pues te esperamos en la próxima media hora, ya en el cierre.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
6:30, comienzo de la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana, y a las 7 pues Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró se encarga de la asistencia técnica, Maite Rodríguez de la producción, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias y demás comentarios, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El medio independiente La Hora de Cuba ha denunciado que la seguridad del Estado intimida a vecinos de un barrio de Nuevita para que se presten como testigos en un proceso de investigación en contra de un periodista independiente. Uno de los vecinos fue visitado por un miembro de la seguridad del Estado y al parecer una integrante del MININ. Yolanda Huerga tiene la información.
La seguridad del Estado podría estar fabricando un proceso judicial contra el reportero independiente Ricardo Fernández Izaguirre, según denunció él mismo desde la ciudad de Camagüey, donde reside.
Un caso por usurpación de funciones públicas, que está en el artículo 149 del Código Penal. Ellos buscan testigos dentro de una comunidad que lleva más de 10 años sin corriente y la que nosotros hicimos visible su situación. A cada uno de los entrevistados los presionaron para que dijeran que yo me había presentado como periodista de la televisión nacional, cosa que es totalmente falsa.
La Hora de Cuba, medio independiente con el que colabora Fernández, publicó una grabación donde agentes vestidos de civil interrogan a Yoelis Romero Lamorú en Nuevitas, quien 2 meses antes había ofrecido su testimonio para un reportaje del periodista.
Ese que estuvo, bueno, dice el compañero aquí, que estuvieron dos. Son elementos de contravolución. Los entrevistaron ese día de la problemática de ustedes de la casa, de la corriente, para hacer contrarrevolución. Entonces, ¿qué queremos? Legalizar porque ellos no son periodistas.
El pasado sábado, los vecinos de este barrio nuevitero fueron convocados a una reunión con funcionarios del gobierno que les prometieron les pondrían la corriente eléctrica que desde hace 10 años vienen procurando. Todos los entrevistados por Fernández y Zaguirre, asegura La Hora de Cuba, fueron interrogados por agentes de la seguridad del Estado con el fin de intimidarlos y que se presten como testigos para enjuiciar al periodista independiente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y hablando de periodistas, los que están prohibidos de salir del país o regulados reaccionan a recientes declaraciones del canciller cubano sobre el tema. La información llega con Tomás Cardoso.
Periodistas con prohibición de viajes al exterior califican de vergonzosas las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a la agencia de prensa AP. En Guantánamo, el comunicador Manuel Alejandro León Velázquez, que trabaja para el portal Diario de Cuba, expresa que el ministro se refirió a leyes que existen pero que no aplican en sus casos.
Nosotros no estamos sujetos a procesos penales y mucho menos somos funcionarios.
Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, nos dice que Rodríguez Parrilla miente para proteger a su gobierno.
Mentir para evadir reconocer los delitos del gobierno que representa.
Y en la capital, Boris González Arenas, de Diario de Cuba, comenta que su caso es conocido en las más altas instancias del gobierno cubano.
No entiendo cómo estas personas pueden llegar a decir eso así y seguir tan tranquilos.
Alejandro Turballares, que reside en Cienfuegos, concluye que es típico la distorsión de la realidad por funcionarios del Estado.
Estamos acostumbrados a que funcionarios de ese nivel hagan uso de cualquier tipo de fábula para tratar de distorsionar la realidad.
Para la periodista espirituana Aymara Peña González, la entrevista de Bruno es una prueba de la complicidad de los dirigentes con esas violaciones.
Creo que miente descaradamente porque nosotros hemos tomado acciones dentro del marco legal para hacer presión al gobierno y se levanten las regulaciones.
El abogado Julio Ferrer Tamayo, quien tiene presentado una demanda en tribunales cubanos en contra de Bruno Rodríguez por difamación, comenta que esos ministros en la isla viven ajenos a las violaciones que comete su propio gobierno.
De las violaciones que se cometen aquí, el abuso de poder, no le interese mucho lo que ocurre en Cuba.
Este jueves alcanzó el total de 194 los miembros de la sociedad civil que están regulados, informó el Instituto Patmos. Y el opositor Guillermo del Sol cumple 53 días en huelga de hambre en reclamo al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de movimiento de activistas y periodistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la prensa independiente cubana pues fue celebrada y destacada ayer en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín, en Colombia. La comunicadora cubana Mónica Baró Sánchez, del diario digital independiente El Estornudo, fue galardonada con el premio Gabo 2019 en la categoría de texto. Y poco antes de la ceremonia de entrega, Mónica Baró conversó con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo sobre el desafío de ejercer la profesión periodística en Cuba.
Durante el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez, que se desarrolla en Medellín, Radio Martí conversó con Mónica Baró, periodista del Estornudo, sobre lo que hace posible el sostenimiento de una plataforma de periodismo independiente en Cuba, donde hay censura y persecución a los periodistas que no comparten las ideas del régimen castrista.
Es sumamente complicado por el tema del acceso a las fuentes de información y de los riesgos que enfrentas para tu seguridad de ir a prisión por básicamente ejercer algo que es un derecho humano. Y para El Estornudo, que hace periodismo narrativo, o sea, le toca enfrentar el desafío propio de Cuba, esto que comentaba, pero también el desafío de contar historias que narrativamente tienen que tener el reconocimiento que tendría una historia producida en un país democrático.
Explica Baró que hacen periodismo en Cuba con los paradigmas del ejercicio del periodismo en sociedades libres, lo que significa un desafío ante el que confiesa que a veces siente miedo.
Pero trato de no pensar en miedo porque miedo te puede inmovilizar y me preocupa más las historias. O sea, yo creo que mi pasión por las historias, por contar las historias y mi curiosidad siempre ha sido mayor que el miedo y eso es lo que me ha ayudado a hacer periodismo.
Desde Medellín, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la prensa independiente cubana fue celebrada ayer en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín. Esta información ya la hemos ampliado, pero también conoceremos ahora que escritores afiliados a PenAmérica pues criticaron al régimen cubano por suprimir la libertad artística. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, tiene más detalles.
Circula una declaración de la Organización de Escritores Pan America sobre el arresto del escritor y poeta cubano Jorge Olivera Castillo y de su esposa Nancy Alfaya. Pan afirma que aunque los dos han sido excarcelados, la continua represión en Cuba en contra de Olivera Castillo y de Alfaya, entre otros, muestra el acoso contra la libertad artística en Cuba que, según Pan America, emana de la regulación promulgada en Cuba en el 2018, conocida como el Decreto 349. Según la organización PEN, en Cuba existe una tendencia profundamente inquietante de silenciar y de restringir la libertad artística en la isla, y muestra de ello es el arresto de Nancy Alfaya y de su esposo Jorge Olivera Castillo. En Cuba, según PEN America, se reprime desde el músico a escritores, artistas visuales, a través de la censura, la intimidación, el excarcelamiento dentro de lo que es la legislación cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en una entrevista con la agencia española EFE, el escritor y periodista chileno Jorge Edwards dijo que pudo apropiarse de valiosos cuadros de arte cubanos, no con dinero, sino con cerveza y con whisky.
Las prebendas inherentes a su cargo diplomático le permitían disponer de cerveza y también whisky, y Edwards las cambiaba por pintura.
De esa manera, Edwards pudo acopiar una colección de arte que incluye obras del afamado pintor cubano René Portocarrero, un proceder que, según le dijo a EFE, le parece honrado.
Edwards fue encargado de negocios de Chile en Cuba por unos 3 meses, entre 1970 y 1971. Su distanciamiento con el régimen de Fidel Castro fue progresivo y acabó expulsado. La experiencia diplomática de Edwards en Cuba quedó plasmada en el libro Persona non grata en 1973.
Y a diferencia del exmandatario Barack Obama, que levantó las sanciones contra el régimen cubano en un esfuerzo engañoso por establecer relaciones amistosas con una tiranía que una vez amenazó a Estados Unidos con armas nucleares, el presidente Donald Trump está decidido a hacer que los Castro sufran consecuencias reales por sus crímenes.
Así escribió el teniente coronel retirado de Estados Unidos, Tony Schaeffer, en un trabajo de opinión publicado el jueves en el periódico floridano Sun Sentinel, en apoyo a las políticas puestas en vigor por el presidente Donald Trump.
Hablando del presidente Trump, el mandatario nominó esta semana a una cubano-americana, a Leora Rosenberg Levy, para ocupar el puesto de embajadora de Estados Unidos en Chile.
La militante republicana Leora Rosenberg Levy, seguidora de Donald Trump, nació en La Habana, Cuba, y escapó de la Revolución Comunista de los Castro con su familia en 1960.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Kurt Volker, enviado o ex enviado especial de Estados Unidos ante Ucrania, ha dicho en las últimas horas en una audiencia en la Cámara en Washington que no estuvo involucrado de forma personal en la iniciativa del presidente Trump para que Ucrania investigue a la familia de un rival político, en este caso, el demócrata y ex vicepresidente Joe Biden.
Volker también explicó a los legisladores a que había advertido a los ucranianos que no se metieran en la política estadounidense.
La agencia Reuters reporta que en su testimonio, Volker dijo que era una locura retener la ayuda militar a Ucrania, que es usada por ese país para enfrentar la agresión rusa, según la evidencia presentada.
Volker también entregó mensajes de textos entre él, diplomáticos en Kiev y otras personas involucradas con Ucrania, incluido el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.
Aquí en Estados Unidos, quiero decir que aquí en territorio estadounidense, una influyente organización de derechos humanos ha pedido indemnizar a las familias migrantes que fueron separadas en la frontera sur, y los detalles los tiene Tony Cano.
La Unión Americana de Libertades Civiles entabló este jueves una demanda que podría implicar millones de dólares en indemnizaciones a nombre de miles de familias inmigrantes que fueron separadas de sus hijos menores de edad en la frontera con México. Abogados de la ACLU y otras entidades presentaron en Tucson la querella contra funcionarios que trabajaron o trabajan en el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que el gobierno violó los derechos de los inmigrantes y traumó profundamente a unos 4.000 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera de manera ilegal. La mayoría de las familias son de Centroamérica y muchos solicitaron asilo. Las separaciones de familias comenzaron a gran escala a principios de 2018 y fueron calificadas como inhumanas. Trump puso fin a la política en junio de 2018 con una orden ejecutiva y un juez federal de San Diego ordenó que 2.700 niños fueran reunidos con sus padres, aunque algunos activistas dicen que muchos más fueron separados. El gobierno llevó a cabo las separaciones de familias sin tener un plan de reunificación. En algunos casos, los padres fueron deportados sin sus hijos. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la dependencia no comenta sobre litigios pendientes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6:43 y la capital salvadoreña es escenario de un encuentro entre la Comisión de la OEA para revisar el caso de Nicaragua con líderes sociales, campesinos, universitarios, familiares y víctimas a quienes se presentan pruebas documentadas de la represión de Daniel Ortega. Los detalles en este reporte desde Managua.
Nairobi Olivas, líder universitario, exprisionero político y víctima de tortura por parte de la Policía Nacional, nos habla de las amenazas de muerte que ya está recibiendo desde Nicaragua por estar participando en El Salvador de dicho encuentro.
Más que una expectativa de lo que podamos sufrir cuando regresemos, es un hecho real, evidenciado, registrado y conocido por nosotros a nivel de Nicaragua y por toda la comunidad internacional. Son riesgos y compromisos que uno tiene porque necesitamos un cambio y necesitamos personas que denuncien cada una de las violaciones de derechos humanos. Pero estamos claros de que no es lo único. A diario, por ejemplo, en la ciudad de León, la familia Alonso, con una señora que tiene 92 años, es amenazada por la Policía Nacional. Y está evidenciado en un video en donde el comisionado Fidel Domínguez de la policía le dice que se salga de la casa porque lo van a matar. Entonces son vulneraciones claras a todos los ciudadanos opositores. No solo a los excarcelados, sino a todas las familias que exigen libertad para Nicaragua. Están siendo perseguidas, hostigadas y asediadas. Pero ¿por qué estamos acá nosotros? Las denuncias son las que consiguen, como verifican y registran las violaciones de derechos humanos, los que consiguen un momento la libertad. Si estas denuncias no se hacen y estos procesos que son solicitados por el derecho internacional no se realizan, entonces nunca vamos a conseguir ese cambio.
La reunión concluye este jueves en la capital salvadoreña con la participación de 30 familiares de víctimas de la represión gubernamental de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Cerca de 200 personas fueron detenidas ayer en Ecuador durante una jornada de disturbios impulsadas por el anuncio del presidente Lenín Moreno de que pondrá fin a los subsidios de combustible en el país.
La ministra del Interior, María Paula Romo, precisó que las fuerzas de seguridad arrestaron a 195 sospechosos, 150 en Guayaquil, en su mayoría asociados al robo y vandalismo.
En Quito, la capital del país, el centro histórico se convirtió en un campo de batalla entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Ante la situación, el presidente Lenín Moreno decretó un estado de excepción por 60 días en todo el país.
Y a un año del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Reporteros Sin Fronteras realizó una manifestación de protesta ante el consulado de Arabia Saudita en París.
Los activistas dejaron frente a la puerta del recinto maniquís desmembrados representando restos de cuerpos humanos que portaban el brazalete prensa.
Reporteros Sin Fronteras también pidió al gobierno de Arabia Saudita que ponga en libertad de forma inmediata a los 30 periodistas, columnistas y blogueros que están detenidos por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. 6:48 en el canal de Yucatán. Parece un titular, pero viene bien con lo que nos va a decir Lázaro Domínguez.
Muy bien, Rafael, en efecto, el débil centro de las aguas del canal de Yucatán, que se hallaba entre Cozumel y el Cabo de San Antonio, no ha encontrado condiciones favorables para su desarrollo y se ha convertido y se ha movido sobre la región de Yucatán, pero como una onda profunda en camino al suroeste del Golfo de México, donde bien pudiera hallar mejores posibilidades de desarrollo en el curso de este fin de semana. De manera que las condiciones deben mejorar ligeramente sobre la región occidental de Cuba. El pronóstico para Cuba: tendremos el predominio de nublados en gran parte del archipiélago, con algunas lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional. Poco oleaje en todos los litorales. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mañana, sábado 5 de octubre de 2019, en el impresionante marco de la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa Francisco investirá como cardenal de la Iglesia Católica al arzobispo de La Habana, el cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, en una ceremonia que repercutirá en el mundo entero a través de los medios masivos de comunicación y también a través de los fieles católicos de toda raza, pueblo, lengua y nación. Más allá de la filiación religiosa de cada quien, incluso para aquellos que no profesan ninguna, me parece que esto es un acontecimiento importante que todos los cubanos debemos recibir con alegría, con esperanza y con abierta disposición, especialmente en momentos como los presentes, donde la incertidumbre y la precariedad se hacen más presentes en la vida de la nación cubana. Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez es descrito por quienes lo conocen de cerca como un hombre sencillo, nada presuntuoso, cercano a los pobres y a los marginados, un hombre con vocación de servicio que vuelca su religiosidad en la atención a los enfermos y los desvalidos. De ahora en adelante, él será la figura más visible de la Iglesia Católica en Cuba. Y basta con pensar en todas las implicaciones que esto conlleva para darse cuenta del temple que es necesario para ocupar a cabalidad tal posición. Esto lo ha señalado muy certeramente Lázaro Cabarrúy Fernández Fontecha, quien, escribiendo para el sitio digital de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, dice, abro comillas, Monseñor Juan de la Caridad es a su vez un obispo de una iglesia pequeña y pobre, que se abre camino a trancos en medio de una realidad difícil en lo económico, político y religioso, en la que abundan los bloqueos en mentes, corazones, leyes y estilos de gobierno, dentro y fuera de una isla que tiene vocación universal y que hoy sigue buscando maneras de abrirse al mundo, y cuyos ciudadanos siguen buscando cómo ser protagonistas de su propia vida personal, familiar y social, con unas cuotas de creatividad que desafían cualquier límite. Cierro comillas. Yo pido a Dios de todo corazón que ayude al nuevo cardenal cubano a satisfacer a plenitud todos los arduos requerimientos de su renovada misión. Que nuestro pueblo encuentre en él una voz de fe, guía y defensa. Que él sepa honrar siempre a su iglesia y a su patria. Que la Virgen de la Caridad del Cobre sea su especial protectora. En una palabra, que Dios lo acompañe y que él no olvide nunca cuánto bueno esperamos de él.
Viernes de estrenos cinematográficos, y una de las películas que se estrena es la titulada Joker, que protagoniza un actor no muy reconocido, pero que es un excelente actor. Me refiero a Joaquín Phoenix, aquel que fue antagonista de Russell Crowe en la película El Gladiador y que ha trabajado también con el realizador hindú Night Shyamalan, sobre todo en la película The Village, El Bosque. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Comenzamos con otra aventura relacionada al espacio, Lucy in the Sky.
Yep, there it is.
En la que una astronauta que regresa a Tierra comienza a perder contacto con la realidad.
Love you to the moon and back.
You know Michael Collins.
Con John Hamm y Natalie Portman junto a Alan Burstyn. El título de Lucy in the Sky está copiado de la canción de Beatles Lucy in the Sky with Diamonds LSD, de la cual Elton John hizo una versión.
Smile, though your heart is aching, smile.
Finalmente se estrena Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, el Guasón, uno de los criminales de los cómics de Batman. La película ganó el primer premio en el Festival de Cine de Venecia el mes pasado y se prevé que recaude entre 70 y 80 millones de dólares en la taquilla norteamericana en este su primer fin de semana.
¿Tienes pareja ahora?
Sí. ¿Y tú?
No.
Otra que sí se estrena esta semana es Dolor y Gloria, Pain and Glory, la más reciente obra de Don Pedro Almodóvar.
A los años me ha costado reconciliarme con esta película.
Con Antonio Banderas y Penélope Cruz.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
Eso no se sabe.
Y música de Alberto Iglesias.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 6:53 minutos. Sigue adelante la postemporada de las Grandes Ligas. Y precisamente es el tema con el que abre a continuación nuestro buen amigo y cronista deportivo Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Martinecito.
Sí.
Ayer jueves comenzaron las series divisionales. Y bueno, la Liga Nacional, dos partidos, aunque hoy vamos a tener una amplia programación. Pero anoche, Buehler, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, realizó una gran apertura, le conectaron solamente un hit hasta la sexta entrada, donde ponchó a 8 bateadores y cooperó a que su equipo de los Dodgers de Los Ángeles lograra la echada de solamente 2 hits, 6-0 ante los Nacionales de Washington, que eliminó el comodín de la Liga Nacional a los Cerveceros de Milwaukee del receptor habanero Yasmani Grandal. Anoche, por el equipo ganador, Joe Pederson disparó un cuadrangular, y Kiki Hernández, el cubano boricua, se fue de 1-0 como emergente. Los únicos dos hits del equipo de Washington, uno del dominicano Soto y el otro del hombre proa Turner. Hoy viernes va a continuar la postemporada, pero antes, anoche el equipo del San Luis derrotó, viniendo atrás 7-6 a los Bravos de Atlanta. 3 jonrones en este partido, uno de Acuña y el otro de Freeman por los Bravos, y uno de Goldsmith por el equipo de los Cardenales de San Luis. Hoy a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Tampa contra Houston. Tremendo partido ahí, va a lanzar Verlander por el equipo de los Astros en la ciudad de Houston. Una serie sumamente interesante, ¿verdad? Con la presencia de 4 cubanos ahí.
¿Quiénes son?
Bueno, está Yandy Díaz, que fue el hombre grande al eliminar su equipo de Tampa, los Atléticos de Oakland, y también están por el equipo de los Astros, el villaclareño Alexis Díaz, de ahí de Santa Clara.
Sí, todos son de la Loma del Capiro, según sí, tú, ¿no?
Está Air Jordan, el tunero, y también el espirituano Yulieski Gurriel.
Ah, mira, Joan está muy interesado en lo que haga Yulieski.
Verdad que sí, porque claro. Joan es espirituano. De la ciudad del gallo, ¿no?
Así es.
De Santi Espíritus. Me encanta Santi Espíritus.
Sí.
Tengo grandes recuerdos ahí de esa
zona. ¿Y estuviste en Trinidad?
Por supuesto.
Ah, bueno.
Y en Topas de Collante. Estuve de visita, me invitaron a la casa de visita de la unidad, que está arriba. Una casa arriba. De descanso, más bien.
Allá arriba estaba un hospital que fundó Fulgencio Batista.
Bueno, ese hospital, que antiguamente era...
Para tuberculosis.
Sí, pero ahora es psiquiátrico. Hay un hotel enfrente, y yo me quedé, estuve varios días en la casa de la unidad, que está como a 1 kilómetro atrás de ese hospital.
Muy rico clima en Tope.
Me encanta. Sí. Y sobre todo, yo estuve en el mes de febrero, había tremendo frío, mucho aire.
Sí, sí.
Había más o menos, bajaba por la noche como 13, 14 fácilmente.
Sí. Bueno,
y bueno, después en otros noticieros estaremos hablando de la Liga de España. Real Madrid mañana sábado. Así que Barcelona el domingo contra el Sevilla. Hasta aquí el deporte.
Muy pendientes estarán en Cuba de estos encuentros. Gracias, Edemio. A las 6:57 estamos terminando Radio Martín Noticias y lo hacemos con estos titulares.
Denuncia el Departamento de Estado el allanamiento realizado por las autoridades cubanas a la sede de la UNPACU.
Guillermo del Sol continúa en huelga de hambre allí en Santa Clara. Exige el fin de la restricción de viaje a los cubanos.
El sábado el Papa Francisco nombrará al Monseñor Juan de la Caridad García nuevo cardenal de Cuba.
Denuncian intimidación de la seguridad del Estado contra un periodista independiente. Otros responden al no lo sé del canciller Bruno Rodríguez.
Mónica Baró, periodista independiente cubana, gana el prestigioso premio Gabo de Periodismo.
El presidente Trump ha pedido a Ucrania y a China que investiguen al rival demócrata Joe Biden.
Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió con exiliados venezolanos en la Florida.
Entre tanto, una delegación del Talibán se reúne con representantes norteamericanos.
Detenidas a 200 personas en Ecuador por los disturbios del jueves.
La líder de Hong Kong prohíbe que se usen máscaras en las manifestaciones pro-democracia.
Designa el presidente de Perú un nuevo gabinete en medio de la crisis política.
Y la joven Greta Thunberg puede ser nominada o podría ser nominada al Premio Nobel de la Paz por su activismo mundial a favor del medio ambiente.
Radio Martín Noticias.
El equipo de Radio Martín Noticias de 5 a 7 ha estado conformado por Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Alex Rivero y Ariane González, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí.